Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editor en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como siempre, pero esta vez a la distancia, mi colega.
Juan Marrero, ¿cómo estamos? El editor web acá del periódico Metro y que estamos tratando aquí de llevarle toda la información posible sobre el coronavirus COVID-19 que sale en todo momento.
Exacto, por estar trabajando con tanta información breaking, pues la semana pasada la verdad es que nos saltamos el episodio de con los editores, pero acá estamos retomando y nuevamente en el tema de lo que es la pandemia del coronavirus y el manejo en Puerto Rico. Así que en este episodio contamos con el demógrafo Raúl Figueroa y la epidemióloga, la doctora Idania Rodríguez Ayuso. Bienvenidos.
Saludos.
Queríamos, los invitamos porque queríamos un poco ir sobre el manejo de la situación, pero en términos de estadísticas y de ciencia y de epidemiología. Se están tomando determinaciones muy fuertes y muchas personas pues las aplauden porque pues también hay mucho temor, pero lo cierto es que no hemos visto todavía el estudio epidemiológico que sea la base para tomar esas decisiones. Demógrafo, usted participó en un artículo que publicó el CPI también, donde hablaba de unas proyecciones impactantes. El gobierno un poco dijo que eso era el peor de los escenarios si no se hubiese tomado ninguna medida. En este punto, que estamos hoy, que estamos grabando este podcast a 6 de abril, ¿cómo ustedes evalúan el manejo de la situación?
Bueno, la realidad es que ha sido un poco lamentable la forma en que están trabajando con los números, con las estadísticas, les diría yo. Yo entiendo que las proyecciones que están dando son un poco prematuras porque tenemos muy pocos datos para crear ese tipo de proyección. La realidad es que crear modelos estadísticos con tan pocos datos es un poco complicado y sobre todo el estar celebrando un poco que la cosa no está tan mal sin hacer pruebas. Prácticamente somos la última jurisdicción en Estados Unidos en cuanto a las pruebas que se han realizado. Pues realmente pues, no hace mucho sentido, porque si tú no tienes la prueba de que estamos bien, pues no sé por qué se está, ¿verdad? Ayer se estuvo celebrando de esa forma. Y las proyecciones, pues realmente me preocupan que estén dando ese tipo de proyecciones cuando son tan pocas las pruebas que se han hecho, son tan pocos los datos que tenemos disponibles, y podrían entonces hacer que algunas personas pues se confíen un poco más de lo que realmente deberían confiarse.
En un momento dado, y quería preguntarle, doctora, hoy cuando hablamos con personal del Task Force y en el programa especial que tuvieron, ellos plantean que, bueno, es cierto, no están las pruebas, pero que ellos pueden hacer el cálculo o las proyecciones a través de del dato de las personas fallecidas. De hecho, Salgado, Juan, me corrige si estoy mal, te plantea que es como hacer el cálculo a la inversa.
Eso no sé. Así es lo que me estaba diciendo él.
Sí, bueno, hay varias cosas y quería comentar algo en lo que preguntaste ahorita sobre el estudio epidemiológico. En momentos de pandemia no existen estudios epidemiológicos para justificar este tipo de acciones. Lo que se está haciendo son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que le da unas recomendaciones al gobierno en base del estudio que hizo en el trabajo conjunto con China el 20 de febrero de este año, que salió publicado, donde se recomendaba hacer pruebas y más pruebas, y le daba a los gobiernos distintas recomendaciones sobre cómo trabajar la epidemia en cada uno de los países y evitar que tuviésemos más muertes. La realidad es que no tenemos forma de cuantificar económicamente una vida. Una que muera por un mal manejo o por falta de identificación o por falta de acceso es demasiado. Y en salud pública buscamos trabajar lo que es el bien común. Eso te lo digo a efectos de preámbulo. Lo segundo, las pandemias no son pandemias de uno o dos días. Cuando vemos históricamente, las pandemias pueden durar meses y hasta años. ¿Por qué? Porque son a nivel global. Y vamos a ver un repunte de casos, vamos a ver que bajan y tenemos que estar pendientes de lo que son las segundas y terceras olas de la enfermedad. Y después hay que determinar si esto se convierte en algo que sea estacional, que ocurra cada cierto tiempo. Vemos el Spanish flu que tanto hablamos, eso duró 2 años a nivel mundial. y cuando vemos lo que es la peste negra, la muerte negra, la peste bubónica, eso duró años también entre toda Europa y por eso vimos tantas muertes. ¿Qué significa esto? Países como Singapur, que han tomado medidas mucho más dramáticas que las que nosotros hemos tomado, están ahora trabajando lo que es una salida de lockdown escalonada. No es como que se acabó el lockdown y vamos todos afuera, sino que han establecido unos procesos para ir poco a poco volviendo a la normalidad en la medida que se va monitoreando la situación de enfermedad. Ahora bien, aquí viene lo que dice Raúl. En la medida que no hagamos suficientes pruebas, no podemos estar seguros de cuánto se está esparciendo la enfermedad. Han hablado del rastreo y yo he sido una de las personas que más constantemente ha hablado de la importancia del rastreo de los contactos. Al día de hoy, a mí no me queda claro si el rastreo que estamos haciendo es meramente un monitoreo de personas que salieron positivos, no están en el hospital, y queremos ver su prognosis, cómo mejoran, etcétera. O si en efecto, para cada una de esas personas que dio positivo, hemos identificado con quiénes esas personas estuvieron en contacto en las pasadas 2 semanas, y estamos monitoreando y dando seguimiento a esas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que en los primeros días de incubación, la carga viral, que es lo que puede hacer que tú te enfermes, es más alta. Así que si yo tuve contacto con Raúl y con otras personas y yo soy positivo, es probable que Raúl y otras personas que compartieron conmigo puedan desarrollar la enfermedad. Y en la medida que yo no monitoree los signos y síntomas y no haga pruebas a estas personas, yo no puedo determinar realmente cuán amplio está la enfermedad. Vamos a hacer un ejemplo.
Una pregunta. Para hacer ese tipo de rastreo, ¿cuánto personal necesitaría el Departamento de Salud dedicado exclusivamente a eso en este momento?
Ahora mismo te diría que hace falta decenas de personas. ¿Por qué? Porque tenemos un atraso. Llevamos más de 500 casos, ¿verdad? Pero volvemos, nunca hicimos un rastreo de la gente que estuvo en el Día Mundial de la Salsa. Nunca hicimos un rastreo de las personas que estuvieron en el bailable, en actividades o lugares donde se sabe hubo personas contagiadas. Y como mencionaba previamente, cuando tuvimos el caso del paciente del doctor Cabanilla, que en paz descanse esa persona, lo que había que hacer era identificar quién es la persona que enfermó a esta persona. Y aunque la persona tal vez si hubiese, ¿verdad? No sabemos si la persona quiso o no quiso hacerse la prueba o es que no se la ofrecieron. Pero independientemente de eso, sabemos que este paciente se enfermó por contacto con una persona. Sí. Había que entonces rastrear dónde esta persona se movió. Y si esa persona fue a trabajar. Y si esa persona era una persona vendedora que se movía en carro de distintos sitios y tenía contacto con otras personas. Así que no sabemos realmente la magnitud. Y ahí entra entonces lo que dice Raúl. En la medida que no tengamos una idea más clara de cuántas personas hay positivas, aunque no tengan pruebas, se nos hace un poquito difícil determinar cuánto es la cantidad de personas que eventualmente van a estar. Si seguimos 2 reglas básicas, hay algunos estudiosos que dicen que de 10 a 25 personas hay, ¿verdad?, positivas por cada persona confirmada. Pues sí, haz la matemática. Pero en Estados Unidos hubo un profesor de Johns Hopkins que fue mucho más extremo y dijo, no, por la forma en que estamos trabajando aquí, realmente piensa que hay de 25 a 50 personas enfermas por cada caso detectado. Y estamos hablando que en Estados Unidos se está haciendo una prueba por cada 200 y pico de personas. En Puerto Rico estamos por una por cada casi 800 personas. Así que eso nos da una idea de que tenemos unos números muy subestimados. Mencionabas ahorita sobre cuán acertados eran las proyecciones de mortalidad. Raúl trabajó distintos escenarios y él te puede hablar un poquito más de eso.
No, realmente lo que tú estabas preguntando es si se podía hacer el retroactivo, o sea, usar las muertes para estimar los casos. Pues, yo diría que eso es medio complicado.
Que eso fue lo mismo que dijo hoy el doctor Salgado.
Es un poco complicado porque la tasa de letalidad, que es las muertes entre los positivos, varía mucho por país. Y todavía en Puerto Rico no tenemos suficientes datos para ver cómo se comporta Puerto Rico, se va a comportar Puerto Rico en ese sentido de letalidad. Cuando ya tengamos más información, tal vez se pueda hacer algún estimado. Pero hasta que no tengamos eso, con cuánta claridad, ¿cuál es la tasa de letalidad real? Porque ahora mismo la tasa de letalidad que tenemos es 4, pero no sabemos si ese es el número real, si es más bajita, si es más alta, sea, que hasta que no tengamos más claridad qué es lo que está pasando, y tampoco sabemos si toda la gente que está muriendo por el COVID se está contabilizando como muerte por el COVID, que eso es otro asunto que también todavía no sabemos, ¿no? No se puede confiar certeramente que son 20 solamente las personas que han muerto por COVID.
Ah, esa es mi pregunta, más. Porque solamente se reportan 21 ahora mismo, pero podrían haber casos de muertes por condiciones respiratorias que realmente nunca se diagnosticaron como COVID.
Sí, eso es correcto. Vemos el caso de que en Puerto Rico se le niega la prueba de COVID a personas que tienen influenza o micoplasma, porque tienen otra enfermedad infecciosa, cuando sabemos por la experiencia de otros países que estas experiencias pueden coexistir. Así que esta persona tal vez tuvo una neumonía, tenía influenza, pero probablemente si tenía COVID, el COVID fue el agravante que hizo que esos pulmones se afectaran y eventualmente murieran, y erróneamente pudiese clasificarse como o neumonía o influenza o de origen desconocido, como lo hemos visto. Algo que nos va a ayudar es el exceso de muertes que podamos ver.
Sí, pero eso es algo en estudio que hay que hacer más adelante.
Exacto, ¿Ustedes
creen que esta curva que nos están presentando, que cada vez dicen, pues mira, el lockdown está funcionando, la tenemos controlada, es una curva que de verdad no es real porque no tenemos los datos completos? ¿O piensan que esta curva puede ser como que dentro de lo que cabe una,
pero, una correcta? Y déjame complementar tu pregunta, ¿se puede hablar de una curva? Porque ellos realmente hoy te dijeron son proyecciones.
Sí, ahora mismo estamos hablando de proyecciones, y son proyecciones con datos que sabemos que tienen sus limitaciones. La realidad es que a nivel estadístico trabajamos con lo que tenemos, pero en la medida que el gobierno pueda expandir su fuente de información, pueda hacer ese rastreo de contactos, no de casos, sino que pueda ir retroactivamente y tratar de identificar casos. Por ejemplo, piensa lo que está haciendo la doctora Marzán con otro equipo de epidemiólogos con el Science Trust Fund, Science Trust Foundation, que están trabajando una encuesta de signos y síntomas. Eso nos puede dar una idea de cómo están circulando los problemas respiratorios en Puerto Rico. Piensa que en muchos países lo que se empezó como vigilancia fue una expansión de lo que es el sistema de vigilancia de influenza, que es que toda persona que tiene influenza se le hacen otros cernimientos para ver si tienen enfermedad, y esa es una de las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Así que yo creo que dentro de lo positivo hemos empezado con unos pasos que podemos mejorar, obviamente, en el proceso, pero tenemos que tener personal que haga el trabajo y tener una mejor tener más datos para poder hacer una mejor estimación.
Hoy el secretario de Salud hablaba que el escenario ideal serían, creo que eran 16,000 pruebas. ¿Eso es un dato que ustedes hayan visto, que hayan podido validar?
Yo no he visto número de pruebas, pero sí he visto que los países que han sido más exitosos para limitar o minimizar o contener el contagio es donde se hacen pruebas consistentemente a muchas personas. La otra es que muchas veces en estos países las pruebas son gratuitas, ¿verdad? En Puerto Rico tenemos dos sistemas paralelos. Tenemos un sistema que si tú vas a través de hospital o a través de estos municipios que tienen estos fondos para hacer las pruebas o algunos centros 330, probablemente no tienes que pagar. Pero si tú vas a tu médico privado y te hace la orden y tienes que ir a un laboratorio privado, pues probablemente tienes que sacar algo de dinero. Y eso es contando con que tienes plan. Imagínate una persona que está sin trabajo, perdió su plan médico por no tener trabajo, no tiene la oportunidad de hacer el turno para hacerse la prueba en un área de gobierno, ¿de dónde sacaría entonces el dinero para hacerse la prueba? Prefiere quedarse en su casa y pasarla.
Otra pregunta, en los confinados, el secretario de Corrección emitió un comunicado de prensa en estos días que el titular era prácticamente celebrando que no tenían ningún caso positivo. Cuando le preguntamos si habían hecho pruebas, nos dicen que solamente hicieron dos pruebas a dos confinados que tuvieron una entrevista con unos oficiales que a su vez habían estado en el Día Nacional de la Salsa, pero que ellos no tienen que hacer pruebas porque como han estado confinados en su celda, pues no han estado expuestos. ¿Eso tiene sentido científico? ¿Ustedes que estudian esto?
Bueno, están expuestos porque los guardias penales, por ejemplo, que están junto a ellos, salen del centro de correccional, además de que en algún momento de ellos recibieron visitas por un tiempo, asumo yo también, de familiares. O sea, que realmente... Los cocineros, la gente que está allí. O sea, que realmente hay exposición. No solamente porque estén todos allí ellos metidos, pero hay gente que afuera que entra y sale de ese sistema, que necesariamente son ellos los únicos que están allá adentro.
Una de las cosas que he visto, que no he visto en Puerto Rico, es que sí hay una guía de vigilancia y hay un plan de manejo de respuesta y una serie de recomendaciones y protocolos, pero hay países como Colombia y Panamá que tienen unas guías bien detalladas para trabajar con personas con discapacidad, con personas que están en estado de confinamiento, como son las personas que están confinadas en una cárcel o personas que viven en alojamientos de grupo, como son los sitios de personas, de adultos mayores, ¿verdad? Que los centros de envejecientes, por decirle así, pero no he visto que nos hayamos enfocado mucho en ver cómo protegemos a estas personas que son más vulnerables. Es como cuando empezó el hepatitis C, que decían, están presos, no van a coger hepatitis C, no van a coger VIH-SIDA, y lo cogieron. Así que son poblaciones que a veces las tenemos un poquito olvidadas, pero tenemos que crear protocolos y estrategias para monitorearlos, porque si se nos enferma un confinado, eso se va a regar como pólvora y sería un brote dentro de lo que es este conglomerado de casos y no necesariamente van a tener todas las herramientas para poder atenderlo en las facilidades correccionales.
¿Cuán costo efectivo puede ser? Llevamos ya alrededor, llevamos más de 20 días en un encierro total, donde la mayoría de las personas están cerradas, los negocios la mayoría no están abriendo. ¿Cómo esto se puede comparar a que pues sigamos lockdown, como dijo Ayola ahorita, ayer mismo, anunciaron nuevas medidas que ponen más fuerte el toque de queda? La nueva orden ejecutiva es más fuerte, pero al mismo tiempo no nos están dando datos para justificar esas medidas.
Incluso Juan, y no sé, ¿verdad? Yo sé que ustedes son científicos y manejan datos, pero yo he estado pensando todas estas noches que el manejo de números, también a la gente hay que explicarle, hay que contarle las historias, hay que humanizar estos casos para que vean la gravedad o la implicación de lo que representa estar enfermo con COVID-19, mientras yo diga paciente 5, paciente 6, de tal edad, en tal pueblo, no es hasta que uno los ve, por ejemplo, hasta que vimos la muchacha que se recuperó en estos días, que tiene una historia detrás, que es maestra, que trabajaba en el aeropuerto, que a lo mejor se contagió atendiendo personas en el aeropuerto, que uno piensa, eso me puede pasar a mí, o le puede pasar a mi vecino, no sé cómo ustedes reflexionan sobre eso.
Tienes mucha razón, el problema aquí es que entra lo que es la privacidad de la persona, y aunque nosotros podemos pedir datos más específicos de lo que nos están dando, datos agregados en tablas y gráficas, nosotros pudiésemos tal vez trabajar con una base de datos de caso individual, hay que proteger la identidad de la persona. Y si una persona voluntariamente no decide contar su historia, pues esas historias que nos gustaría conocer, pues no podemos hacerlas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene derecho a decir o no decir su historia o su información. Ahora bien, yo como gobierno, conociendo la historia, pudiese decir, mira, tenemos casos de adolescentes o personas adultas, jóvenes, que trabajaban en trabajos regulares y en su día a día se enfermaron. Y usar eso de base para hablar, por eso es importante que usted tenga un aislamiento de 6 pies cuando interaccione con las personas o utilice ahora que están promoviendo el uso de las mascarillas o utilice las mascarillas. Creo que hay mucha desinformación sobre cómo manejamos los guantes. Siempre he dicho que el uso de guantes nos da un falso sentido de protección, porque si usted se pone el guante para hacer la compra y con ese mismo guante abre el baúl de su carro y con ese mismo guante usted guía y estaba contaminado, está usted contaminando todo. De la misma forma, si usted se quitó los guantes mal, no le hizo nada para protegerse las manos. Lo mismo con las mascarillas. No todas las mascarillas protegen por igual. Tal vez puede protegerte de las gotas grandes, pero no de las gotas chiquitas. Así que tenemos que decir, miren, este tipo de cubreboca, mascarilla casera, nos puede ayudar, pero tenemos que mantener distancia y hacer, hay videos que yo he visto por internet que te dan hasta con un can de desodorante en spray que te dice, mira, así es que pasa. Vi que pusieron cómo hacer mascarillas caseras, pero lo pusieron en inglés, no todo el mundo en Puerto Rico habla inglés. Así que creo que el componente de educación en salud es importante. ¿Por qué? Porque esta pandemia a nivel mundial se trabaja por diversas fases. Primero es identificar los casos, ¿verdad? Es hacer pruebas y pruebas y más pruebas, como nos ha dicho la OMS. Segundo es identificar a los contactos de esos casos, de forma que podamos ver cómo se está moviendo esa enfermedad. Ahí también podemos ver la relación de ese paciente con esa otra persona, si es que son familias, si es que son amigos, si son compañeros de trabajo. Se puede identificar si hay algunos clusters de enfermedad y promover si hay que hacer desinfección en las áreas. Podemos entonces también, que es la parte más importante que nos dice también la OMS, que es la comunicación y el entendimiento de la población. ¿Y cómo logramos esto? Primero, siendo honestos, diciendo las cosas como son. Segundo, dar una expectativa real de lo que se puede pasar. Y tercero, educación. ¿Y cómo educamos? Dando las cosas de manera que las personas lo entiendan. Tenemos una población altamente mayor de edad en Puerto Rico, casi una tercera parte son personas mayores, muchos no tienen una escolaridad alta, así que tenemos que hablar con temas sencillos, con palabras sencillas. Sí, tenemos que utilizar la jerga científica, pero también tenemos que bajar el nivel para que ese ciudadano de la calle, esa persona que está viendo su televisión o escuchando esa radio, pueda entender lo que estamos diciendo.
Doctora, una de las cosas...
No, sigue, Raúl, sigue.
Una de las cosas importantes por la cual tienen que compartir información es para que gente de afuera, que no son ellos en el Departamento de Salud, también puedan llevar el mensaje, puedan educar. O sea, por ejemplo, nosotros estamos tratando de tener un canal de YouTube en que estamos llevando videos educativos. Pero los datos nos ayudarían a hacer mucho más aún. Y igual, gente de afuera con datos puede hacer otro tipo de modelos estadísticos, proyecciones, para ver cómo se está moviendo la cosa y tratar de darle recomendaciones y hacer mapas y hacer un montón de cosas que no se puede hacer si no nos dan la información. Y el gobierno tiene un problema serio en comunicación. Y hoy esta mañana el secretario de Salud prácticamente dio a entender que le daba miedo compartir los datos por alguna razón que no entendemos cuando estaba hablando en Canal 6. Y entonces, pues eso realmente a mí me preocupa porque llevan tiempo diciendo que van a compartir el dashboard con los datos, que van a compartir el dashboard. Y siempre es o mañana o hoy por la noche o mañana. Y ya he dicho lo mismo varias veces el secretario. Así que entendemos que esa información es importante, pues no solamente para el resto de la población, sino para ustedes como medio de comunicación necesitan esa información para llevar mejor mensaje. O sea, que es sumamente importante que se comparte esa información lo más pronto posible.
Este proceso de educación, es normal que, pues estamos en un virus nuevo, es normal que vaya cambiando. Originalmente nos decían, no usen las mascarillas, solamente los que estén contagiados, los que tengan síntomas. De la nada, y eso de mascarillas de tela, mascarillas homemade, no, eso no funciona. De la nada, ahora es, mira, tápate con lo que tú puedas, tápate la boca y la nariz, con lo que tú puedas y vas a salir a la calle. Sí. Esto es normal, este proceso de información, y también lo digo por los guantes, porque por un lado el gobierno nos dice no usen guantes, pero vemos conferencias de prensa y ellos sí se pasan un micrófono todos con guantes puestos. Y es como que, ok, pero tengo que entender, ¿me pongo o no me pongo los guantes? ¿Qué es lo más importante?
Sí, aquí volvemos a lo que es la consistencia en el mensaje. Yo tengo que modelar lo que estoy predicando. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí, recordemos que esto es una enfermedad nueva y cada enfermedad nueva se manifiesta de distintas formas. Hemos visto que al principio te hablaban que eran unos síntomas bien leves, tos seca, que podía darte cansancio, problemas respiratorios. Pero en la medida que vamos viendo los casos, cómo se van moviendo a través de los países, empezamos a ver otros síntomas como lo son el que pierdas el olfato, el que pierdas el sabor, ¿verdad? Estos sentidos tan importantes que hay personas asintomáticas y con síntomas que los tienen. Así que en la medida que se van haciendo estudios, vamos viendo cosas. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud se sigue manteniendo en que la utilización de las mascarillas no es necesaria. Sin embargo, yo entiendo que en la medida que los gobiernos tienen no tienen toda la posibilidad de hacerle pruebas a todo el mundo, o no tienen la posibilidad de hacer un rastreo a todo el mundo, lo que piensan es, pues vamos a dar esta medida de protección, que es como una segunda capa, ¿verdad? Te dije primero, mantente a 6 pies. Además de eso, entonces, ahora, cúbrete la boca. ¿Por qué? Porque hemos visto en algunos estudios que se ha hecho en otros países que se trabaja cómo se mueven los organismos cuando tú hablas, ¿verdad? Esa saliva, cómo se mantiene en el aire, y se entiende que hay unas microgotitas, unas microgotículas, que si no hay buena ventilación en el área o si las personas están muy cerca, se mantienen cercanas. Y como siempre dijimos que el virus está en la saliva, en la medida que yo mantenga esa microgotícula, existe la posibilidad de que haya virus. Y entonces, si yo me pongo una mascarilla de cualquier tipo, ¿verdad? Tengo mis issues con el cualquier tipo, pero en este momento me pongo una, algo que me proteja nariz y boca, más me mantengo alejada a 6 pies, pues la probabilidad de que me caiga a mi sistema ese virus se minimiza.
Entiendo.
Juan, yo creo que el tiempo nos está traicionando, ¿no?
Pero yo tengo una pregunta más, y esto es, okay, tiene que ver con el coronavirus, pero más con Figueroa. Pues suena fuerte y yo estoy claro de cómo va a sonar esto, pero es algo que pues sí tengo estas dudas, de que si usted entiende como demógrafo de que ya esto de todos los esfuerzos que se están haciendo con el censo deberían posponerse. Estamos ante una pandemia, hay mucha gente que pues lamentablemente está perdiendo la vida, pero siguen las campañas de llenar el censo, ¿no será un poquito contradictorio como que estar haciendo ese censo ahora para después cuando termine pasando pues ver los números van a cuadrar o no?
No, porque recuerda que el censo, la idea del censo es que sea en un momento dado y, okay, y este hablando de día de referencia que pasó, era el 1 de abril de 2020. O sea que toda la gente que estuviese viva, ¿verdad? En Puerto Rico, en ese momento dado. Por eso, si hubo un nacimiento en tu familia, ¿verdad? En estos días, después del 1 de abril, se supone que esa criatura no la incluyas. Y igual, si tú llenas el censo ahora y un familiar tuyo falleció después del 1 de abril, se supone que esa persona, como quiera, la incluyas, que vivía, okay, en ese momento dado. Porque es un momento, un snapshot, en un momento dado del tiempo, el 1 de abril. Y la idea es pues, que esto tiene muchas repercusiones, tanto económicas, sociales, electorales. O sea que, y es un proceso que hay que hacerlo en este momento dado del tiempo. La gente dice, pero pues se va a morir. Pero es que realmente, como se dice que es el 1 de abril, pues ese es el punto. Más adelante, pues vamos a tener unas estimaciones para otros momentos más adelante en el tiempo, tal vez el 1 de julio, que son entonces que nos va a dar entonces una idea de cuánta gente tal vez falleció o cuál fue el cambio de población debido a esta pandemia.
Y recordemos, en este momento se nos va la vida en esto porque hemos tenido tantas situaciones del 2017 para acá, Irma, María, temblores y ahora la pandemia, que cada uno de nosotros es importante que nos contemos. Todo esto va a repercutir en asignaciones presupuestarias, propuestas que podamos solicitar y servicios que podamos acceder. Pero si no nos contamos, pasamos desapercibidos y no vamos a poder recibir las ayudas que necesitamos.
Y una ventaja que tenemos ahora, que no teníamos antes en otros censos anteriores, que se puede llenar online. Para que la gente no tiene que salir de las casas, ni tiene que enviarlo por correo, ni nada por el estilo. Puede hacerlo online, puede enviarlo por correo si quiere, pero también puede llamar por teléfono. O sea que hay muchas opciones para que la gente lo llene. Y eran casi todo el mundo en las casas, un buen momento para que aprovechen y lo llenen.
Ok. Ay, pues gracias. Y disculpa, es que tenía esa duda, porque yo...
No, así mismo, es que como estamos en reunión a través de Zoom, ya nos queda menos tiempo. Pero sí es importante que las personas accedan por internet y llenen el censo. ¿Tiene la dirección?
mycensus2020.gov, G-O-V, my2020census.gov.
Sí, entonces census. Yo tengo en mi canal de YouTube, Raúl Figueroa Vilo, perdón el blog, no. Un video explicando cómo se llena el censo, ¿verdad? Cómo pueden acceder, la que hay que darle, si tienes el censo va a enviar una cartita con su código o el cuestionario, y eso cómo usar para llenarlo, y también, si no le llega, o si por alguna razón no le llega, pues cómo llenarlo aunque no tenga ese código.
Incluso hasta por las redes sociales está cogiendo mucho la campaña de mira, sí, métete aquí, llena el censo. Sí.
Sí, el gobierno no está haciendo tanto, el gobierno de Puerto Rico per se, pero sí, hay algo de campaña por ahí.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este rato y compartir toda esta discusión, información, reflexión con las personas que nos escuchan a través de este podcast. ¿Qué se puede encontrar, Juan? ¿En qué plataforma?
Mira, nos pueden encontrar en Podbean, Spotify, Apple, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Va a estar por ahí, sale, lo puedes compartir, lo puedes compartir con quien tú quieras y pendiente, porque nosotros vamos a seguir. Sé que el tema pues es constante, porque estamos hablando mucho del coronavirus, pero hay información nueva todo el tiempo y hay diferentes ángulos de esta noticia, de cómo están hablando de ella.
Hay que estar informado para tomar decisiones, porque aunque estemos en nuestras casas, tenemos que tomar decisiones y también pues mantenernos informados. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros en este episodio. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.